vida de la Iglesia en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife tiene noticias, y aquí en COPE y hasta la una del mediodía de este viernes te las vamos a contar. Luis Martín y Juan Hernández en la colaboración, el saludo a Alberto Díaz en la realización técnica, en el control técnico, quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Muchas gracias, amigos, por el favor de la audiencia, por ser fieles a esta cita cada viernes.
Escuchas El Espejo de la Diócesis.
Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días, Paco, y buenos días a todos los oyentes.
Un programa y una jornada, la del sábado y el domingo, que va a estar marcada por el día de la jornada de las misiones, el DOM.
Exactamente, para ayudarlos a que puedan seguir adelante con esa tarea.
Y también mañana, 17 de octubre, se celebra el Día Mundial del Rechazo a la Pobreza, a la Miseria, que tiene como objetivo, pues como siempre, aumentar los esfuerzos para eliminar la extrema pobreza que sigue existiendo en nuestro planeta.
Escuchas El Espejo de la Diócesis.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
El Espejo de la Diócesis. Presentan Francisco Hernández y Carlos Pérez.
Comenzamos este espejo de hoy con una noticia que te compete a ti. Convivencia de catequistas del movimiento neocatecumenal. Tú perteneces a ese movimiento, Luis, y eres catequista.
Efectivamente, el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de hacer una primera convivencia de catequistas y luego seguirán las sucesivas en las distintas parroquias.
Que no de todos los miembros de cada grupo neocatecumenal que se encuentran diseminados en algunas parroquias, ¿no?
No, son convivencias, digamos, de comienzo de curso, fundamentalmente dirigidas a los catequistas del camino neocatecumenal, que como todos saben, y si no lo recordamos, es un itinerario de formación católica que, sobre todo, lo más importante, vale para los tiempos que estamos viviendo hoy, un catecumenado de adultos.
¿Y en qué consistió? ¿Cuál era la finalidad de ese encuentro de catequistas de todas las dos diócesis, ¿no?
Exactamente. Este pasado fin de semana estábamos las dos diócesis, los que de alguna forma configuramos el equipo de catequistas de las diócesis hermana, la canariense y la nibariense, y fundamentalmente es un fin de semana donde lo que más importante es vivir en comunión y alimentándonos con unas catequesis en un ambiente de oración, trabajar en equipo y luego cerrar con una Eucaristía.
Pues vamos a escuchar el testimonio de una catequista, de una hermana de tu comunidad, concretamente de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en La Cuesta, ¿no? Mandamos saludos al párroco, que se encuentra un poquito pachuchillo, ¿verdad?
Está en recuperación, sí.
Ella se llama Loli Tarín. La escuchamos.
Yo lo hago todos los años y, sinceramente, todos los años es nuevo. Es nuevo porque es nueva la palabra que el Señor te da, es nueva las catequesis que recibes, es nueva tu situación, es otra situación distinta de todos los demás años, y ahí el Señor te va mostrando su camino. Después ya cada uno, pues, somos libres de seguirlo o no seguirlo, ¿no? Pero sinceramente, si no existieran estas convivencias, pues muchas veces se va uno aflojando, va perdiendo uno fuelle, ¿no? Va perdiendo uno la fuerza que te da el Espíritu, la fuerza que te da Jesucristo.
En nuestra diócesis seguimos en este tiempo de radio. La Compañía de la Cruz, de las Hermanas de la Cruz, está presente en La Orotava y en Santa Cruz de la Palma. Dos comunidades y toda la compañía que están de enhorabuena.
Así es, pues este domingo en Roma el Papa Francisco va a presidir la ceremonia de canonización de la Beata Madre María de la Purísima, Madre General de las Hermanas de la Cruz, desde 1977 hasta 1998.
¿Cuál es el carisma de esa congregación, Luis? Las Hermanas de la Cruz.
Las Hermanas de la Cruz de la Purísima, el carisma fundamental, en palabras de la superiora de las Hermanas de la Cruz, define la congregación para la imitación de Cristo, la atención a los pobres y a los más necesitados. Así es nuestra vida, comentaba Sor Macarena, entregándonos con su alma, vida y corazón a toda persona que nos necesite en cada momento, especialmente a los pobres y a los enfermos.
Bueno, pues esta mañana muy temprano, dos hermanas de cada comunidad van a participar el próximo domingo en Roma para vivir este importante acto. Antes de marchar, antes de partir, en La Palma saludamos y hablamos con Pilar, que ella conoció a esta hermana que va a ser canonizada el próximo domingo por el Papa Francisco. Se llama Pilar y la escuchamos.
Pues la verdad que muy afortunada, porque hacía muchísimo tiempo que te estaba ilusionada. Bueno, yo no tuve la dicha de tratarla mucho. Tenía yo una peluquería y ella pasó un día con las hermanas, que vino a visitar La Palma, a saludarme como persona que colaboró con ellas en las limosnas y demás. Y bueno, pues eso, me pareció desde ese momento una santa, y siempre, incluso viva, le pedía cosas, y solo esa vez la vi como 10 minutos en la peluquería, y luego ya la he seguido durante su vida, estuve en su tumba.
Escuchas El Espejo de la Diócesis.
Ayer, 15 de octubre, fue la festividad de Santa Teresa de Jesús, y fue clausurado también el quinto centenario del nacimiento de esta Virgen y Doctora de la Iglesia.
3 minutos, 3 preguntas, 3 respuestas.
Saludamos al sacerdote carmelita Francisco Javier Fuente Martínez, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Muchos católicos se sienten atraídos por la personalidad y las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús, su radicalidad, su alegría, ese entusiasmo en su entrega a la causa de Dios. ¿Qué puede añadir a la fe de un cristiano conocer la figura de Santa Teresa? ¿Cuál es el mensaje fundamental de la santa para el hombre y el cristiano de hoy?
Yo creo que la santa, sobre todo, toca lo más profundo del corazón de la persona, porque afecta sobre todo a la propia interioridad, donde nacen después muchísimas de las consecuencias. Ella sobre todo no se cansará de decirnos que estamos habitados, que Dios habita en lo profundo del corazón, y que la gran aventura humana es descubrir a Dios presente dentro de cada uno de nosotros. Y ese camino lo va a realizar ella sobre todo a través de la oración. Y después, una vez que uno tiene ese contacto personal y profundo con el Señor, lo que nos anima sobre todo a vivir esa relación con los demás. Entonces ella opta pues por aportar lo que ella tiene, lo que ella puede, a ese mundo tan difícil, sobre todo con una frase que es muy característica de ella, ¿no? Hacer lo poquito que está en mí, y que las que están cerca de mí hagan también lo mismo. La interioridad, la relación con Dios por la oración, pero también el compromiso con los hombres de nuestro tiempo.
La espiritualidad teresiana, ¿cómo se encuentra en sus distintas ramas la orden carmelitana en general y en estos momentos? ¿Cómo están de vocaciones?
Pues mira, la orden crece, aunque sea poquito, crece, pero el problema es que geográficamente se ha desplazado. Mientras hasta no hace mucho era nuestra Europa, la vieja Europa, la que era un poco la fuente de principal de vocaciones y de la creación de nuevas fundaciones, ahora la geografía se ha cambiado, ¿no? Ahora es sobre todo la parte de África, aparte de América Latina, y sobre todo la parte de Asia, donde están creciendo pues muchas vocaciones, y dentro de todo especialmente en India. Podemos decir casi que hoy que uno de cada 4 carmelitas es indio. Entonces, mientras en Europa pues decae, en otros sitios florece, porque el mensaje de Teresa, sobre todo la interioridad, la oración, el mundo espiritual, pues ha calado muy, muy dentro.
¿Cómo se ha vivido este año dedicado a Santa Teresa con motivo del 500 aniversario de su nacimiento en esa parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, pues nosotros ayer ya clausuramos, y han sido varias las actividades, sobre todo en relación con los demás, no solamente nosotros, ¿no? Tuvimos una exposición de Santa Teresa durante 3 meses, explicada para nosotros, la gente, los colegios, los niños. Hemos hecho después también 2 viajes a los lugares teresianos. Cada día 15 nos reuníamos a una lectura creyente de su palabra. El grupo de oración teresiana lo hemos intentado potenciar a lo largo de este curso. Ha habido también el coro parroquial, organizó pues un certamen de canciones teresianas. Todo eso ha sido, bueno, pues ha ido calando poco a poco, y nos sentimos bastante satisfechos de todo lo realizado a lo largo de este año.
Francisco Javier Fuente Martínez, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, carmelita en Santa Cruz. Muchísimas gracias y buenos días.
Bueno, muchas gracias a ti. Adiós, adiós.
La actualidad de la vida de la Iglesia en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
un repaso que iniciamos en La Palma. Por tanto, saludamos a Esther Mari Pérez. Muy buenos días, Esther Mari.
Buenos días a todos. El domingo las hermandades del Santísimo tienen en Breñabaja un almuerzo de confraternidad después de celebrar la Eucaristía. Tras el fallecimiento del Padre Jesús María, quien acompañará espiritualmente a las monjas del Monasterio del Císter, es el párroco de Breña Alta, Cristóbal Rodríguez Hernández. A la canonización de la Beata Sor María de la Purísima, de la Congregación de las Hermanas de la Cruz, asistirán en Roma un grupo de palmeros y dos monjas de la comunidad. Hace años formó parte de esta comunidad de Santa Cruz de la Palma. Y ayer, en la Eucaristía de la clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, participaron un grupo de palmeros de la parroquia de Breña Alta con su párroco Cristóbal Rodríguez. Buena semana para todos.
Gracias, Esther Mari, lo propio para ti. El Hierro, desde allí nos informa Mari Carmen González. Muy buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, desde la Isla del Hierro. Ayer jueves dio comienzo la primera sesión de las clases del Aula Teológica Virgen de los Reyes. Estas clases, impartidas en el Salón Parroquial de Valverde, asisten personas de todas las parroquias de la isla. Por último, comunicar que las Eucaristías Dominicales de la Parroquia de Valverde son trasladadas al sábado, ya que ese día es la fiesta de la Virgen de la Peña. Esta popular romería comienza en la ermita del mismo nombre, donde se encuentra la imagen, hasta la parroquia de San Pedro en el Mocanal, pasando por los pueblos de Guarazoca y Herece, y acompañada, por supuesto, por los bailarines. A la llegada a la parroquia se celebrará la Eucaristía y, finalizada esta, regresará de nuevo a su ermita.
Gracias, Mari Carmen, desde El Hierro. Ahora La Gomera. Silvestre Gorrín nos informa. Estamos en COPE. Estamos ofreciéndoles un repaso a la actualidad de la vida de la iglesia. Lo dicho, Silvestre, buenos días.
Buenos días. Aunque frío climatológicamente, anunciarle que este domingo se va a realizar una convivencia de los ya cursillistas de cristiandad que han realizado el encuentro en nuestra isla. Por otro lado, sepan que el próximo miércoles tendremos el Consejo Silvestral Pastoral en el URE a las 5:30 de la tarde. Agradecer a don Ramón Padilla el retiro de mes que nos dio a los sacerdotes el pasado miércoles en la parroquia Santa María Madre de Dios en Chejelipes. A todos les deseo un buen domingo en el Señor, siendo generosos en oración y económicamente en esta nueva campaña del Domu. Buenos días desde La Gomera.
Buenos días, Silvestre. El día a día de Cáritas, la iglesia en traje de faena, nos informa su secretaria, la secretaria de la institución, Rosa María Martín. Muy buenos días, Rosy.
Buenos días. Esta semana celebramos la semana de lucha contra lo que es la semana de pobreza o de pobreza cero, en el que se desarrollan varios días así importantes en este ámbito, que son hoy día 16, el día del derecho a la alimentación, sábado día 17, el día mundial de erradicación de la pobreza. A lo largo de la semana puede celebrar algún pequeño gesto. Se ha propuesto hacer con un guión litúrgico una celebración en torno con este marco y cualquier iniciativa que las parroquias o arciprestajos quieran hacer en este sentido. También decir que sábado 17 es el Consejo Ordinario de Cáritas Diocesana y unido a este consejo, como venimos realizando los últimos años, celebramos un encuentro de voluntariado en el que se celebra también un envío de los agentes de Cáritas. En este consejo, un consejo de arranque, teniendo en cuenta la visión de que el próximo año tenemos asamblea y, por tanto, también, además del plan diocesano de pastoral, tenemos el plan diocesano de Cáritas vinculado al mismo. Y en esa clave también, cuáles son las líneas en las que Cáritas quiere incidir en estos próximos 4 años.
Y ahora la actualidad de la Iglesia Joven. Nos la cuenta, como siempre, Juan Carlos Rodríguez, a quien saludamos. Juan Carlos.
Muy buenos días. Este fin de semana nos trae de vuelta a la Agenda Joven el espacio de oración juvenil Punto de Encuentro, que este viernes, día 16 de octubre, retomará su andadura en la capilla de San Jorge en Santa Cruz de Tenerife a las 8:15 de la noche. Además, este domingo podremos disfrutar de una nueva edición del Festival Misionero organizado por el Grupo de Animación Misionera Gamir. Esta cita tendrá lugar el próximo día 18 a las 7 de la tarde en el Auditorio Tebaldo Power en el municipio de Orotava y contará con las actuaciones de un selecto grupo de cantautoras. Todos los beneficios serán destinados al proyecto El Corazón de África nos toca el corazón. Y terminamos hablando de Una Luz en la Noche, una experiencia conjunta de evangelización por las calles de Santa Cruz de Tenerife que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en la Iglesia de la Concepción. Si tienes entre 19 y 35 años y te interesa formar parte de este proyecto, puedes inscribirte a través del Facebook de Centinelas Tenerife. Y con esto nos despedimos por hoy. Un saludo y hasta la próxima semana.
Repaso muy breve y rápido, noticias de una iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer.
Escuchas El Espejo de la Diócesis.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum, Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Por ti, por tu familia, te habla el COF.
¿Y qué es el COF?
COF, C-O-F, Centro de Orientación Familiar. Es un centro diocesano que confía en la familia, que tiene orientaciones para tu familia, en cuestiones de crisis de convivencia, sociales, religiosas, sexuales, de paternidad responsable, psicológicas, de educación de los hijos. Atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones.
¿Dónde está ese centro?
En el edificio del Seminario Diocesano, detrás de la residencia Santo Tomás de Aquino. Puedes visitarnos todas las tardes de 6 a 8.
¿Y cómo ponerme en contacto?
Teléfono 922-31-53-18. 31-53-18. Por tu familia, en el COF, de verdad, podemos ayudarte.
Brindo por la familia.
El Espejo de la Diócesis. Presentan Francisco Hernández y Carlos Pérez.
Vamos con la música, Luis.
La palabra gloria no es solamente una expresión de alabanza, también es un estado de felicidad del hombre cristiano que es fiel a la voluntad de Dios. Y esa misma forma de felicidad se trasladó a dos hermanos que a raíz de las Jornadas Mundiales de la Juventud del año 97 en París decidieron formar una banda, se llaman Glorious.
Bueno, después de este apunte musical vamos con el tiempo de la entrevista, por supuesto, protagonista, una misionera.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Contamos con la salesiana Lourdes Pino Capote. Ella es natural de Santa Cruz de la Palma, tiene 79 años, misionera. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo surgió esa vocación? Supongo que cuando usted era muy jovencita. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias de las que se valió el Señor para llamarla y, por tanto, usted responder con generosidad?
Bueno, pues Dios ha sido grande conmigo porque ha puesto en mi camino personas verdaderamente de mucha profundidad. Yo, donde he vivido toda mi adolescencia y juventud, ha sido en El Paso. Allí tuve la suerte, lo considero una gracia, de pertenecer a la Acción Católica y de ser animadora en la Acción Católica. Pero la persona que me marcó fuertemente, aparte de mi familia, con profundos valores cristianos, fue don Miguel Pérez Álvarez. Ahí tuve la alegría de contactar con él, me acompañó espiritualmente y me hizo ver la grandeza de la vocación cristiana, de anunciar a Jesús ya, siendo joven. Yo todavía no pensaba en otra cosa. Mi toda mi vida, aparte de los estudios, pues me la dediqué a anunciarlo en las catequesis, en los grupos de menores, en la Acción Católica, y pues yo sentía muy fuerte la experiencia de Dios en mi vida. Y pues recuerdo a don Miguel con tantísimo cariño, agradecimiento. Y pues me transmitió vida, vida de Jesús. Me entusiasmó por él. Eso fue todo.
¿Cómo fueron la reacción de sus padres y de su entorno más próximo, sus amigos? ¿Fue positiva?
Entonces, pues yo no conocía a la salesiana. Sentía ya que Dios me llevaba, que me pedía que fuera toda de él para los demás, que anunciara el Evangelio. Todo eso lo sentía yo con fuerza. Y entonces estaba, pues tuve varios momentos tanteando donde... Y don Miguel en aquel momento había constituido un grupo de personas, que éramos chicos y chicas, maestros todos, que la misión de ese instituto, que después no siguió adelante, era ir a los pueblos más lejanos de las islas, pues para llevar el Evangelio y llevar la palabra y todo. En ese intervalo vine aquí a Tenerife y conocí a las salesianas, porque, y cuando las conocí, pues me quedé encantada del estilo, de la amabilidad, de la bondad, del cariño con los niños y los jóvenes, y vi que allí era donde Dios me quería. Entonces escribí a mi padre, y mi padre me escribió una carta preciosa, donde me decía que yo era la afortunada porque ese esposo que se llamaba era el ideal. Una carta realmente hermosísima y me animaba a seguir adelante, y mi madre también. Y entonces, como vi que el instituto este, además, era misionero, pues yo digo, pues esto es donde Dios me quiere. Y a los pocos días de conocerla, pues entré aquí en el Hogar Escuela en Santa Cruz de Tenerife.
Supongo que conservará esa carta.
Sí, 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 la tengo como una reliquia, porque dice muchas más cosas interesantísimas.
Normalmente los jóvenes suelen hacer la siguiente pregunta: ¿dificultades en el camino, momentos de duda, momentos de debilidad?
Pues resulta, pues yo he pensado un poquito mi trayectoria por los lugares donde he podido estar después, que han sido lugares de muchas dificultades, y es donde he experimentado la fuerza, la ternura y la cercanía de Dios tan grande que sobrepasa la dificultad. Esa ha sido mi experiencia, tanto en Haití, que me tocó estar en momentos muy difíciles, de todo el tiempo de Duvalier y todo el tiempo de esas revueltas, que fue muy duro. Y después también me tocó en Timor fuerte, cuando después de la independencia hubo todas aquellas cosas allí. Y pues me unió mucho a la gente, y fue una experiencia de vividas desde mucha fe, como que sientes a Dios más cercano.
¿Se podría decir entonces que el trabajo como misionero aumenta la fe, sí, consolida la vocación?
Sí. Y ahora, cuando el Papa este año ha lanzado tan precioso Misioneros de la Esperanza, de la Misericordia, Misioneros de Esperanza y Misericordia, todo esto, pues yo digo que ha sido uno de los mensajes del Domum que más me ha llevado, porque uno experimenta la misericordia de Dios y quiere transmitir esa misericordia a todas las personas que vas encontrando. Es como una cosa que no puedes quedártela, es algo que no es tuyo. Entonces esa experiencia pues la he vivido, porque han sido momentos duros en los dos sitios, muy duros.
No, ¿nos podría rescatar alguna circunstancia que en esos destinos pastorales le ha impresionado, le ha marcado definitivamente en su vida?
Pues sí, me ha marcado mucho, especialmente en Timor Oriental. Es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Después de una explotación por Indonesia, pues, una mitad de una isla ahí perdida. Pero cuando ya creían que tenían su independencia, entonces ya en el 2002 la habían logrado, pero en el 2006 pues entró una, como si dijéramos, una enemistad que estaba ya muy adormentada con la otra que había habido externa, y entonces pues se venían, la gente corría, y era hermoso ver cómo corrían, dejaban sus casas y se avalanchaban a nuestras casas, a las casas de los religiosos, a las casas, a las parroquias. Todo se llenó de refugiados entre el pueblo mismo, porque los iban quemando casas. Una cosa muy dura, muy dura. Pues en esos momentos yo creo que se despertó en todos nosotros y en ellos también como una fuerza grande de Dios, que nos ayudaba a entregarnos totalmente lo que teníamos y podíamos, a no pensar nada más que en el bien de ellos. Eso como te hace desprenderte de ti, de tus cosas y de tus pequeñas cosas, para entregarles todo. Y ellos lo percataban así. Por eso acudían a nuestras casas. Y bueno, tanto que había, a lo mejor en la casa donde yo en aquel momento estaba, que llegamos a tener casi 700 refugiados en unos patios. Se tuvo que cerrar el colegio, todas las cosas que había de niños. Y la gente nos pedía, recen con nosotros, vengan, acompáñenme. Nosotros estábamos con ellos día y noche. Pero una experiencia de paz, de serenidad dentro de todo eso, que era que sabíamos, cualquier momento pueden aquí incendiar esto o hacer lo que quieran. Pues son experiencias que solamente te pueden venir desde Dios.
Por tanto, aquí se cumple lo de Jesucristo, que el Evangelio, la buena noticia, preferentemente va destinada a aquellos más pobres, más vulnerables, ¿no?
Sí, sí. Y yo después pues veo que en todo este tiempo a mí me ha ayudado. Hay un canto que es el que me ha ido guiando todo, que me, y me sigue guiando todavía, es donde dice: qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Es un detalle que él ha tenido. Yo no me considero, por mi parte, sino una agraciada, porque no solamente me llamó, sino que me ayudó a decir sí, porque yo creo que él sigue llamando a mucha gente. Y entonces, pues le doy las gracias, le canto y le digo eso. Y después, cuando dice la segunda estrofa, cuando dice: han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.
Siempre el Señor tiene detalles, y aquí hay una muestra. Feliz fin de semana del Domo.
Igualmente para ti y para todos, buena semana.
Una jornada para orar por los misioneros, colaborar económicamente con la tarea evangelizadora. En fin, una semana para también tomar conciencia de nuestra condición de misioneros. Id y anunciad. Amigos, gracias por el favor de la audiencia. Como siempre, queden con Dios.
Hasta luego.